Estamos de vuelta con otra vuelta.
Bien, dejamos de hablar de deporte, dejamos de hablar de publicidad. Volvemos a recurrir a un Alberto Leira que se quedó toda la columna acá al ladito mío, como un soldado, Alberto.
Y bueno, yo voy a retomar hablando un poco de la primera, pero el tema que planteabas al inicio.
¿Y cómo era el título?
Como causa de estrés, que era
el tránsito.
El tema del tránsito que vos decías. Y sabes que de a poquito yo me he ido convenciendo de que tenemos. Nosotros como arquitectos, los urbanistas y creo que la ciudad en su conjunto, pensar, a mí me gusta, por ejemplo, enganchado con lo que hablábamos de la fundación de Montevideo y los 300 años, ¿cómo sería la ciudad en la que nos gustaría vivir? ¿Cómo la imaginamos? ¿Qué cosas deberíamos cambiar? Porque nosotros somos en realidad los ciudadanos los dueños del asunto y podemos promover un cambio en ese sentido. Es verdad. Las autoridades son las responsables de ejecutar las obras, los recursos son finitos, a veces hay que ir viendo de qué manera, qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. A nivel patrimonial pasa lo mismo, qué es lo que nosotros mantenemos y qué es lo que demolemos. Esa tensión es constante y está. Ahora, ¿el ser humano es el centro de la planificación que estamos haciendo? O sea, ¿por qué seguimos generando más tránsito, más vías de tránsito, para lograr, se supone, una velocidad en los recorridos y tratar de acortarlos cuando estamos haciendo lo contrario? O sea, con una mejora económica de la población, de alguna manera se logró de que muchos uruguayos accedieran por primera vez a su vehículo, sea moto, sea auto, ¿verdad?
Hay un cambio también ahí económico y cultural, ¿no?
Sí.
Donde las prioridades quizás cambiaron por el estilo de vida que tenemos, porque tenemos que estar de un lado para el otro y hay que cumplir con los tiempos, porque tenemos una vida que es más tiene más carga horaria en general. Entonces el auto se transformó para muchos en una herramienta importante.
Que también, si uno lo analiza económicamente, es un costo importante.
Y es un costo.
Y que además, yo en esto capaz que medio idealista, pero yo pensaba como especie, ¿verdad? Como seres humanos, ¿cuánto lugar y cuánto económicamente, cuánto le dedicamos al cuidado del automóvil? Y si tenemos, por ejemplo, cochera, un lugar donde dejarlo techado. Y por otro lado, ¿cuánta gente está durmiendo a la intemperie? Que no es que uno lo vaya a solucionar de un día para el otro, pero sí es
son
una...
dos temas igual que me parece. Está bien, yo te entiendo, entiendo a dónde vas. Son dos temas diferentes.
Bueno, claro, pero también cuando vas en el tránsito vos decís, hay teorías a nivel urbanístico que es lo que le llaman la ciudad de los 15 minutos, que es lograr que vos en un recorrido a pie de 15 minutos máximo accedas a todos los servicios. O sea, querés ir al cine, tenés un máximo de 15 minutos a pie, llegás al cine, tenés que ir a atenderte a un hospital, en máximo de 15 minutos llegás al hospital. Ahora acá...
Pasa en muchísimos barrios que eso no...
No
se da.
No se da, pero yo creo que justamente es lo que tenemos que empezar a planificar distinto, porque si dejamos todo librado a un tema económico de rendimiento, entonces hay cosas que no están cubiertas. Y yo veo muchas ciudades y muchas localidades del interior mismo que lo que se hace, porque es la obligación también, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, lo que piensan es en mejorar la pavimentación de determinadas calles. Y de repente no hay veredas. Entonces, nosotros no estamos yendo a promover que el peatón pueda llegar a su destino, sino que estamos de alguna manera, el peatón muchas veces tiene que ir caminando por la calle. ¿Es una mejora? Sí, capaz que es una calle que era de pedregullo y por la misma calle era donde caminaba el peatón y ahora se la hacemos de bitumen. Pero sigue caminando por la calle y el auto empieza a aumentar su velocidad. Y entonces estamos capaz que aumentando la conflictividad entre uno y otro. Yo lo que digo, y acá... Justamente, a veces dicen, bueno, vos que sabés o que tenés la respuesta. Yo no es que tenga la respuesta, tengo la pregunta o me empiezo a cuestionar de qué manera estamos armando la ciudad. ¿No necesitamos más verde? ¿No necesitamos que el peatón pueda caminar más seguro, con mejor iluminación? ¿No necesitamos que el ciclista pueda ir seguro? Y ahí también enrabo con otro tema que creo que es fundamental, que es la convivencia. Nosotros tenemos un montón de normativas de todo tipo, las cuales muchas de ellas no se cumplen y tienen que hacer a la convivencia de los seres humanos, ¿verdad? Ahora, el ciclista de repente se mete donde va, donde tiene que ir el peatón. Y el automovilista ocupa de repente la vereda para estacionar y no le importa si el peatón se tiene que desviar y bajar a la calle.
Es verdad que cada vez menos.
¿Cada vez menos qué?
Que para mí cada vez menos pasa, no digo que no pase, pero eso que era para mí habitual en la década del 90 o a principios del siglo, de el auto en la vereda, sí, atravesándose en la vereda, me, sí, parece que a fuerza de sanción...
Quizás haya de disminuido, no sé decirte.
Ha bajado.
Yo lo veo mucho igual.
Yo lo veo, pero para mí bajó.
Puede ser. Puede ser que haya bajado.
A lo que
era. Ojalá baje más. Lo que digo es, yo hoy, por ejemplo, sí creció, veo las motos en general de repartos, que ahora circulan encendidas por las veredas. Bueno, y se meten en cualquier lado. Y
ese tema es un tema que podemos, bueno, hacer una columna sola con, claro, las motos y su reglamento paralelo, ¿no?
Yo creo que...
Porque hay conductores de motos que manejan bárbaro, manejan muy bien, pero después tenés kamikazes de la calle que vos no sabés de dónde viene. A veces de noche,
sí,
tenés que frenar en todas, bueno, las esquinas,
porque también
no va a aparecer.
Una vez contigo hablábamos de las contaminaciones que hay en la ciudad, tanto sonoras, el tema de los humos, ¿no? Un montón de temas que tienen que ver con la convivencia también. Las motos son unas de las, a nivel de contaminación acústica, uno de los temas a resolver, ¿no? Porque a veces ves pasar 10 autos y no hacen ruido, y pasó una motita con una motito con el caño de escape abierto y te dejó sordo, ¿no? Pero digo, temas como a resolver, que a mí me parece que la ciudad justamente debería ser el lugar de convivencia ideal, o a eso deberíamos aspirar, y en esas tensiones creo que hay muchas cosas que no se fiscalizan de normativa y muchas cosas que tenemos que reflexionar, de pensar cómo queremos que sea la ciudad. ¿Cómo queremos de acá para adelante? O sea, ¿nos gusta que de repente no haya árboles en nuestro barrio o preferimos que sí los haya? La floración en determinada etapa del año que lo tenemos, ¿no? Digo, Jaime Ross le cantaba al jacarandá en la zona del Parque Rodó, en la calle Durazno, ¿verdad? Uh-huh. O lo que es Avenida El Libertador tiñéndose de amarillo en determinada etapa también del año. O sea, queda muy característico cuando se planifica y se hace bien. Entonces, creo que todos deberíamos pensar en ese sentido, tanto en Montevideo como en las localidades del interior, cómo aportamos en eso. El arbolado aporta en otros sentidos, porque aporta también en tomar agua de las pluviales, en amortiguar de alguna manera cuando hay un fenómeno de una lluvia muy fuerte, el follaje también amortigua de alguna manera eso.
La alergia en septiembre, los,
bueno,
plátanos.
Eso, que ¿te acordás que lo conversamos?
Muchas veces.
Bueno, eso llegué a hacer una sugerencia al Buzón Ciudadano y me pusieron de que se van a mejorar las cuadrillas para recolectar el tema de la pelusa. Vamos a ver qué pasa este año.
¿Eso para este año?
Sí. Eso me contestaron de la intendencia.
Es un problema también para Montevideo, porque en realidad lo que implicaría sería sacar esos árboles y poner otros, pero en el medio tenés que esperar que crezcan. O sea, estamos en un problema.
Son unos,
porque
árboles,
te dan buena sombra, además.
Son muy buenos.
Te dan buena sombra.
Sí.
Para los alérgicos, son muy buenos. En septiembre,
no está
una
medido.
Pesadilla.
¿Ves? Pero económicamente, ¿cómo medís esas cosas que no están medidas? Porque... ¿qué alergias hay? ¿Qué cantidad de días de licencia médica generan? ¿Qué ocasionan en el tema del cuidado de la salud en compra de medicación? O sea, eso está medido, no lo tenemos. Quizás alguien lo tiene medido en algún lado y estaría buenísimo que nos lo
mande.
Pero digo, son temas en los cuales uno dentro de la ecuación no cuenta, ¿verdad?
Bueno, está claro, sí. Bueno, y nos acercamos decías vos al principio, de los festejos de los 300 años.
Sí, en 1724 se supone que comenzó la fundación de Montevideo y, bueno, va a haber en eso aporte seguramente desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. La intendencia sé que está planificando esa celebración y va a haber actividades. Va a estar muy bueno como para discutir, pensar, ver cómo era esa Montevideo de inicios de, ¿verdad?, en sus inicios coloniales y en qué se convirtió esto que decías vos, este crecimiento, abordándolo por el lado del tránsito. Bueno, las ciudades ya estaban planificadas desde lo que eran las leyes de Indias, y en la fundación el amanzanado y todo ya venía medio prediseñado. Después, evidentemente, ¿qué le faltaba? La gente. O sea, primero se funda como por una estrategia militar, porque los portugueses ya habían llegado y ya se habían asentado, tenían colonia del
Sacramento. Por una necesidad aparece.
Exacto. La ciudad. Pero a su vez después había que convencer a la gente para poder llenarla de contenido, ¿no? No sí, era sí. Que yo solamente hago el trazado de las calles como van a ser.
Bueno, y hubo incentivos para eso también, ¿no?
Exacto. Pero bueno, eso quizás, a mí lo que me gustaba era tirar hoy unos disparadores de determinados temas para hablar después de lo patrimonial. Evidentemente el casco histórico de Montevideo tiene una importancia muy grande históricamente y patrimonialmente.
Se valora más por parte igual del turismo, me parece, ¿no? Los montevideanos no estamos muy...
Los extranjeros son los que vienen y ven Montevideo con unos ojos distintos que nosotros no levantamos. Bueno, los arquitectos nos dicen siempre vamos mirando para arriba. Y los turistas hacen eso. Los turistas lo hacen y acá creo que solamente...
Yo tenía un profesor acá en la facultad, François Graña, que te decía cada tanto, cuando vengan acá a la facultad, vayan mirando a veces para arriba cuando puedan, para ir viendo otra parte de la ciudad.
Está
no
muy
me olvido
bueno.
Más, es verdad.
Y en realidad la ciudad vieja tiene una riqueza muy importante y los turistas sí la aprecian, y los colegas que vienen del exterior siempre nos dicen, no solo de la época, de las épocas, digamos, fundacionales, hay arquitectura muy digna y muy buena y muy reconocida de todas las épocas en Montevideo. Quizás hoy en día es cuando de repente se hace no la arquitectura del nivel que se hacía a principios del siglo XX, mediados del siglo XX.
Porque hay otras necesidades, ¿no?
Yo creo
económicas, volvemos a lo económico,
vez a lo económico. Yo creo que hay muchos arquitectos que hacen arquitectura de muy buena calidad, ¿verdad? Pero creo que lo económico a veces va en contra de esa calidad arquitectónica.
¿Me haces acordar de lo que pasó con las IMACOS?
Bueno, eso fue una discusión.
Para el oyente, Avenida Italia y Mataojo, en la acera del Liceo 10, digamos, o la acera de Plaza Italia, no. La acera de enfrente, casi Mataojo, estaba el edificio de Asimacos. Es un edificio que
era una fábrica de alfombras.
Que era una fábrica de alfombras, que tenía un frente que era muy particular, muy pintoresco, y que, bueno, en un momento una empresa lo compró, Tiendas Montevideo.
Sí.
Y ahora hay una casa de Tiendas Montevideo que en realidad no lo tiró abajo y puso, digamos, un edificio que una es como caja, una especie de caja, ¿no?
Sí.
No sé arquitectónicamente cómo.
Bueno, ahí se perdió. Creo que yo lo que tengo entendido que creo que era una colega, la arquitecta que hizo el proyecto, en realidad había dado al cliente como dos opciones y una de las opciones era manteniendo la fachada, que fue lo que tristemente se perdió. De todas maneras.
Un edificio sin protección.
Exacto.
Porque hay que empezar por ahí, ¿no?
Sí.
No, a veces o sea, no lo se cargamos
puede,
al
no
privado.
No se puede proteger absolutamente todo. Eso es inviable. Y además la ciudad es como un organismo vivo que va cambiando. Entonces sí tenemos que ver qué conservamos, qué cosas son las que el acuerdo que logramos como ciudadanos de qué es lo que queremos conservar. No se tiene que conservar todo porque sería imposible, que viviríamos como congelados, ¿no? Hay edificios que se demuelen y hay otros que se construyen, y en esa tensión nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos mantener, y para eso hay un instrumento, esto que vos decías de la protección, que es el inventario. El inventario de patrimonial, que por suerte ahora tengo dos anuncios para hacer, se está empezando a hacer el nuevo inventario para la ciudad vieja de Montevideo. El último era del 2010. En general se considera que no deben pasar más de 10 años entre un inventario y el siguiente, y este del 2010 ni siquiera llegó a ser aprobado por la Junta Departamental. Esos inventarios, en el caso de Ciudad Vieja, pueden acceder los oyentes en el sitio web de la Intendencia al inventario, si ponen inventario Ciudad Vieja, y ahí van a ver las fichas de cada edificio categorizadas desde un grado 0 hasta un grado 4, ¿verdad? Donde el grado 4 es el grado de mayor importancia, generalmente coincide esa protección que se da a nivel del gobierno departamental con la protección que se da a nivel nacional, que es declararlo Monumento Histórico Nacional. Los grado 4 en general pasa eso. Se está por hacer el nuevo inventario con colaboración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ahora es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo todavía no me acostumbro, soy de la vieja época, a decirlo así. Y ese inventario es lo que sirve como instrumento a decir, para todos, ¿no? Conocer cuáles son los valores que tiene ese edificio. Si entran en esto que yo les decía del inventario de Ciudad Vieja en la web, van a ver que se habla, por ejemplo, de elementos significativos. ¿Cuáles son aquellos elementos de ese edificio que lo hicieron valorable y por el cual eso no habría que sacarlo, sino que habría que mantenerlo? Y de acuerdo al grado, es la mayor protección, ¿verdad? O sea, cuanto más llegás al el 4, es el que prácticamente es intocable. Ninguno es intocable estrictamente, en el sentido de que si se presenta un proyecto que hace una mejora al edificio, en general es estudiado por la Comisión de Ciudad Vieja y a su vez luego va para el permiso de construcción. Entonces, decíamos que se está haciendo este inventario, que va a coincidir con el trabajo, con el festejo de los 300 años, y eso va a ser algo muy bueno. El casco histórico de Montevideo es un casco muy valioso, y decía una asesora, creo que es colombiana, que miraba, vino a, como consultante acá de la Intendencia, y ella nos decía, bueno, esto hay que ponerle como un valor económico, porque a veces ese valor económico es el que va a ser de que valores ese centro histórico. Un centro histórico que yo considero, hace muchísimos años que trabajo en Ciudad Vieja, desde el año fines del 84, siempre digo que yo vi como siempre mejorando la Ciudad Vieja, aunque esa mejora al estilo uruguayo es una mejora muy lenta y que hace de que de repente siempre estemos viendo como que la Ciudad Vieja está mal. Pero sí se ha invertido mucho desde la Intendencia y se ha ido mejorando de a poco. Sí pasa que también sería interesante que los privados inviertan y mejoren esos edificios para que ese centro histórico se mantenga bien. Ahí hay que estudiar quizás otro tipo de incentivos.
Hay un fenómeno igual que pasó con la Ciudad Vieja post pandemia, que tiene que ver con el teletrabajo y cómo le afectó. Se han vaciado algunos edificios de la Ciudad Vieja y del centro también.
Sí.
Empresas enteras que pasaron de habitar una serie de oficinas para trabajar al teletrabajo en las casas.
Sí, yo te diría,
conozco más de un caso,
Sebastián, que no es solo eso. O sea, hay varios fenómenos. Uno es la Ciudad Vieja, que era la City, el lugar de las casas matrices de todos los bancos y de, digamos, despachantes de aduana, un montón de oficinas.
Que se concentraban ahí.
Que se concentraban, que tenían sus trámites. Eso ha ido cambiando tecnológicamente, porque ahora hay muchísimos trámites que los haces en línea y no precisas ir a hacerlo presencial. Así, por ejemplo, está vacía hoy la Casa Central del Banco República, ¿verdad? Que se ha utilizado para muestras de repente culturales. Y quizás hay que encontrarle un nuevo sentido a ese lugar histórico, que quizás tiene que ver con el arte, con la cultura, con la educación. Pero el World Trade Center hizo que muchísimas oficinas se fueran para la zona de Pocitos.
Claro.
Y se vaciara este lugar. Y otras oficinas ya no precisan la cantidad de empleados. Entonces, con una oficina mucho más chica se manejan y no precisan mantener un edificio grande. Hay que estudiarlo, hay que ver. Digo, la Ciudad Vieja, con lo que es, por ejemplo, el edificio de la Corporación Andina de Fomento, logró, en combinación con la Intendencia y con Cinemateca, que hubiera cines nuevamente en el barrio, que eso se había perdido de hacía muchísimos años.
Y son unas salas hermosas.
Sí, se siguen manteniendo, y de esto hemos hablado muchas veces, algunos edificios icónicos vacíos. Uno, por ejemplo, es el Hotel Nacional, ¿verdad? Que el Hotel Nacional, donde supo estar la Facultad de Matemáticas, que era donde se formaban los primeros ingenieros y arquitectos, luego la Facultad de Ciencias.
¿Dónde está? Para ubicar al oyente.
Es frente, casi con la Escollera Sarandí, lo que le llaman el barrio Guruyú.
En Guruyú.
En esa zona está el Hotel Nacional. Ahora está vacío también el Club Neptuno, club que se fundió y que hay que buscar un nuevo destino para ese lugar. Ahí están las primeras piscinas cerradas que obedecían también al Hotel Nacional. Y ahí,
como y da lástima ver toda esa zona, ¿no? Cómo está en abandono.
Sí.
Todo lo que era Neptuno.
Bueno, y bueno, está la zona del Mercado del Puerto, se continuaron las peatonales, hay una dinámica que sigue manteniendo, los turistas entran, los cruceros, que ha crecido muchísimo la cantidad de cruceros que llegan a Uruguay y a Montevideo en particular, y el recorrido lo hacen todo por Pérez Castellano, saliendo en la zona del Mercado del Puerto y después todo Sarandí. Entonces, hay dinamismo, hay que ver qué otros incentivos se pueden lograr y de alguna manera cómo seguir revitalizando esta ciudad vieja.
Bien. Alberto, tengo 5 minutos.
Bueno, vamos a nombrar entonces algunas
discusiones. Vamos a
elegir algunas discusiones que hemos tenido.
Recordemos que estamos hablando con Alberto Leira en esta primera columna de Patrimonio y Arquitectura, acá en Otra Vuelta, y lo que está haciendo Alberto es un salpicón de temas que va a desarrollar a lo largo de este año, una vez por mes.
Bien, hablábamos del inventario de Ciudad Vieja. También la ciudad de Minas, Intendencia de Lavalleja, está comenzando con un inventario patrimonial de la ciudad de Minas, cosa que vemos muy bien. Allá la comisión delegada de la Sociedad de Arquitectos está trabajando en convenio con la Intendencia y los colegas de allá van a comenzar con ese inventario de la ciudad de Minas, primera vez que se realiza y que va a ser realmente algo muy positivo para todos los pobladores, los ciudadanos de ahí, de poder reconocer y valorar sus edificios. Otro tema que está pendiente y que viene del periodo de gobierno pasado ya, que hubo una iniciativa, es la nueva ley de patrimonio. Tenemos una ley que hay que aggiornar, que hay que actualizar. Desde las asociaciones trabajamos en conjunto con muchos especialistas de diferentes áreas para hacer sugerencias, propuestas hacia esa nueva ley. Eso se entregó a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Está la pelota en esta comisión, que es la que entiende a nivel nacional sobre el patrimonio uruguayo, que es la que va a hacer la propuesta por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, que es de donde depende, a el Parlamento para ver si podemos sancionar una nueva ley de patrimonio, en la cual, entre otras cosas, para mencionar un tema solo, debería, viste todo el tema de vandalismo, que lo hemos también mencionado en algún momento.
Bueno, relacionado a eso, ¿sabes lo que me encontré? Tiene que ver con el vandalismo y me sorprendí porque no había prestado atención. En las paradas de los ómnibus ahora, estuve hoy en la Rambla de Pocitos esperando un ómnibus, ahora se sacaron los acrílicos que tenían las láminas donde estaban los recorridos y ahora pusieron una chapa con una especie de autoadhesivo más fuerte.
Bien, para ver si por ahí soluciona
aguanta,
el tema.
A ver si aguanta.
El tema creo que ahí deberíamos tener...
Tiene que ver con vandalismo, por eso lo mencioné.
Sí, deberíamos tener como un mantenimiento de las cosas que ya esté... un plan de gestión. Cómo gestionamos las cosas, no para colocarlas solamente, sino cómo las mantenemos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Creo que ese es un tema. La otra vez estuvimos con una colega con la que trabajamos juntos, que es arqueóloga, hablando de una propuesta de cosas que se hacen en otros países también, que es, por ejemplo, los techos de las paradas, transformarlos como en jardines. ¿Qué pasa si generamos que esos techos, que en general tienen mugre y tienen basura, los podemos cambiar y generar un techo que sea con flores, con determinados tipos de plantas y que sea como un jardín, esa azotea de la parada de ómnibus? Te la tiro como un tema que estaría buenísimo discutir. Sin duda, ahí el plan de gestión es importantísimo y esa gestión tiene que ver también con otras cosas. Nosotros, temas en discusión son los temas naturales. ¿Cómo armonizamos también lo construido y la ciudad con la naturaleza? Ahí está la discusión de los humedales del Santa Lucía, que hoy por hoy se tiene que prolongar para generar un tránsito más seguro y más fluido, la prolongación de la 102. ¿De qué manera se va a hacer? Porque a veces llegamos a la solución más barata, que no es la más cuidadosa.
La mejor.
Ahí está.
Que no es la mejor. Alberto, tengo que ir cerrando esta columna con la promesa de retomarla más o menos en un mes.
Muy bien, buenísimo.
Pero te quedás, vamos a escuchar un poquito de música, la música de Carvash, quédate porque en el final nos juntamos y hacemos el cierre.
Dale, muchas gracias.
She gave you everything she had, but she was young and dumb, she just turned 21, she didn't care. Boy, in the hysterical realm. You could make rum and gas when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate girl in the hysterical realm of an emotion.
Vamos, llegamos al mediodía y tengo las redes para comentarles, ¿eh? Y estoy seguro de lo que voy a decir, porque somos Otra Vuelta Radio en Instagram y somos Otra Vuelta UI en Twitter. Y los programas que han pasado, los programas pasados, todo el ciclo pasado, y los adelantos de los próximos programas, si nos siguen en redes se van enterando de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, y ni que hablar, si enganchaste este programa de la mitad para adelante, en este día sábado, lo podés volver a enganchar, lo podés escuchar completo desde mañana en la página web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Aparte de Otra Vuelta, están ahí los programas, todos los programas de la grilla de Uniradio, ahí disponibles para escuchar.
Estaría bueno que sí. Yo le hago el llamado a los oyentes de que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus críticas.
En las redes.
Los temas que les gustaría escuchar, que nos hagan llegar en las redes de manera de sumarlo a nuestras conversaciones.
Otra Vuelta Radio en Instagram, nos escriben por mensaje privado. Otra Vuelta Uy en Twitter también. ¿Estarán tus detractores?
Claro,
detractores,
pero claro, ojalá que sí, porque nos hace pensar de otra manera y es otra perspectiva distinta para poder justamente seguir elaborando.
Señoras y señores, ha sido todo por el día de hoy, ya es el mediodía, Alejandro se tiene que ir, Alberto también y yo también, y ustedes tienen que seguir con sus vidas. Que tengan un gran fin de semana y hasta el próximo sábado 10:30 acá en Uniradio 107.7. Chau.